RCN Pasto 1340 AM. RCN Radio, nuestra radio. ¿Dónde están las noticias? Está RCN Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a la información local y regional a través de RCN Radio. Comenzamos esta tercera ya semana del mes de enero del 2017 en compañía de todos ustedes, agradeciendo su audiencia y, por supuesto, esperando que compartan con nosotros las noticias más importantes de nuestra región, de nuestra ciudad. Qué bueno saber que madrugan con nosotros, que se conectan a través de los 1340 de la M y que nos siguen también a través de www.rcnradio.com.co y www.rcnmundo.com.co. Gracias por su audiencia, gracias por continuar con nosotros.
RCN Radio.
Les recuerdo que está rigiendo en Pasto la restricción vehicular y que hoy corresponde a los automóviles, automotores y motocicletas con placas terminadas en 8 y 9. 8 y 9, la restricción vehicular en la capital del departamento de Nariño. Y es tiempo para hacer un recorrido por nuestros principales titulares.
A las 5 de la mañana, 35 minutos, las lluvias en el municipio de San Bernardo dejan varias afectaciones de infraestructura.
Derrumbes en la vía hacia La Cruz y dos acueductos rurales con inconvenientes son los principales daños de la fuerte lluvia.
Alcalde de Pasto insta al gobierno nacional a mantener subsidio de gas a familias de estratos 1 y 2 de Pasto.
A final de este mes de enero se empieza a aplicar el nuevo Código de Policía y Convivencia.
El brigadier general William René Salamanca Ramírez asumió el mando de la Regional 4 de la Policía Nacional.
El ejército capturó con armas y pasta de base de coca en Samaniego a una mujer que se trasladaba en una vía rural.
Alcalde de Pasto anunció la firma del convenio para sostenibilidad del Liceo de la Universidad de Nariño, catalogado el mejor colegio de Colombia.
La Policía Nacional capturó una persona con 486 kilos de clorhidrato de cocaína y varias armas de fuego.
Director General de Corpo Nariño presentó a su nuevo equipo directivo, que lo acompañará durante la vigencia 2017.
Alejandro Rosero, en RCN Radio.
Como decía Eddie Coral, la situación de las lluvias en el departamento de Nariño ha llegado con alguna dureza en algunos sectores de nuestro departamento. Bueno, aquí hemos presentado también algunos inconvenientes no tan fuertes en nuestra ciudad, pero sí hay zonas del departamento que tienen afectaciones, especialmente en materia vial. Recordemos que la vía entre San Bernardo y el municipio de La Cruz venía presentando inconvenientes por deslizamientos, caída de roca en varios sectores. Pues estos se han agravado tras la llegada de las lluvias y ya son varios los derrumbes que son atendidos, no solamente por la comunidad del municipio de San Bernardo, por la alcaldía, la administración municipal, sino también por la empresa que está realizando la pavimentación de la vía en ese sector, que ha asumido la responsabilidad de tratar de mantener la vía en funcionamiento. Aunque hay algunos pasos restringidos, hay zonas que presentan varias dificultades. Y también se han presentado algunos inconvenientes relacionados con el abastecimiento de agua, especialmente en la vereda La Vega del municipio de San Bernardo. Nosotros hablamos con el personero de la población, Mario Andrés Arturo. Él se refirió a esta compleja situación que se vive en este momento en el municipio de San Bernardo.
Pues hasta el momento la información que nos da la gobernación de Nariño es que el día martes apenas van a estar acá realizando el censo de las pérdidas materiales pues, que se presentaron y ver qué tipo de atención se les otorga a los damnificados, pues que fueron también relativamente considerables las personas que sufrieron algún tipo de afectación.
¿Esos datos los tienen ya claros? Es decir, ¿cuántas personas resultaron afectadas, personero?
Yo tengo el censo en una horita más o menos, el que se va a reportar al Comité Departamental de Gestión del Riesgo, porque hasta ayer en la tarde no teníamos todavía el consolidado total.
Vale. Doctor Mario Andrés, ¿y la zona qué tan afectada está? Quiero decir, ¿no se puede pasar en carro? No ¿Hay algunas viviendas que ya se ve que están afectadas? ¿Qué se puede decir de eso?
Pues hasta el momento el tráfico entre el municipio de San Bernardo y La Cruz está interrumpido por unos 3 derrumbes que hay en la zona conocida como Plazuela. Tenemos otro en Pueblo Viejo, tenemos otro en La Cabaña. Esos se están haciendo, los está atendiendo también el consorcio Rubao, que es el encargado de la pavimentación de la vía, pero hasta el momento no se la ha podido utilizar, desafortunadamente. Entonces, sí tenemos un poquito de inconveniente también con el tráfico. El tema más sensible ahorita es 2 acueductos también que resultaron afectados. Hay por allí unas 70 familias que están sin el servicio de agua potable también. Pues estamos tratando de ver cómo se logra atender esa problemática.
¿Dos acueductos, me dice, pero esos son acueductos rurales?
Acueductos rurales, pero uno presta servicio en un corregimiento de La Vega, que es el más poblado de acá del municipio. Se atiende más o menos como unas 60 familias aproximadamente.
60 familias, pues, que en este momento tienen complicaciones con el servicio de agua. Solamente hasta mañana, por lo que logramos conocer a través del personero, la gobernación de Nariño tomaría las acciones del caso, las que les corresponden a través de su unidad de gestión de riesgo y atención de desastres, que tendrá cambios para este año. Ya no está el señor Cristian Ortega como el director, sino asumirá Carlos Bravo, quien venía desempeñándose como el encargado de la Oficina de Derechos Humanos. Varios cambios se han presentado en la gobernación de Nariño que vamos a ir mencionando poco a poco y que trataremos de analizar también de buena manera con todos ustedes. Un tema clave aquí es que hay que prestar mucha atención al tema de la vía. Ya tenía inconvenientes. Había comunidad haciendo tránsito, incluso a pesar de que en algunas zonas se habían declarado cierres totales y prohibición para el tránsito. Ahora hay que estar muy atentos a estas situaciones que se van a presentar con estos derrumbes. Y si las lluvias continúan, si las lluvias siguen, pues mucha atención a quienes se desplazan hacia el norte del departamento a través de esta vía entre San Bernardo y La Cruz.
Todas las voces y todas las opiniones en RCN Radio.
Muy bien. Un tema también importante en seguridad corresponde a la situación de cambio en el mando de la Regional 4 de la Policía Nacional. Nariño pertenece a la Regional 4 de la Policía Nacional. En ella también está el Departamento del Cauca y el del Valle del Cauca. Y el comando de esa regional se ubica en el Departamento del Cauca, en Popayán. Pues el general Brigadier General William René Salamanca Ramírez asumió como comandante de la Regional 4 de la Policía Nacional, la cual tiene jurisdicción en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño. El oficial aceptó el reto de consolidar aún más la convivencia entre las comunidades asentadas en este suroccidente colombiano para de esta forma garantizar el desarrollo social y económico de las mismas. Mediante la ceremonia de transmisión de mando que se adelantó en el Centro Recreacional Pisoje, el director de Seguridad Ciudadana de la institución policial, el mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, entregó el destino de esa unidad policial a este oficial con 30 años de experiencia en el ámbito policial y al servicio del país. El brigadier general William René Salamanca Ramírez entregó estas declaraciones al recibir este nuevo cargo.
Bueno, con mucho optimismo, con mucha fe, con la confianza, por supuesto, que nos ha depositado el gobierno, el alto mando, y no vamos a ser inferiores a esa confianza y a esa confianza que la misma sociedad pone en nosotros. Aquí hay un compromiso también de los buenos colombianos que son los policías, pero que es una lucha de no solamente la policía para que esta región del país tenga mejores condiciones de seguridad, de convivencia y tranquilidad. Es un trabajo con la comunidad. Si nosotros queremos a este país, debemos unirnos juntos, los buenos de este país, que somos la gran mayoría, para que las generaciones venideras tengan la Colombia soñada, la Colombia en paz, la Colombia segura. Y por supuesto, explotar estas condiciones que tiene esta bella región del Cauca, del Valle, de Nariño, para que los turistas la conozcan, para que sepan de cómo comunidades de esta región abren sus brazos para darles la bienvenida, para que conozcan su historia, su cultura, tanta naturaleza bondadosa que tiene esta región. Bienvenidos, y ahí está la policía. Aquí hay un compromiso de la Policía Nacional con la Fiscalía General de los Colombianos para fortalecer la capacidad de investigación criminal, la capacidad de nuestra inteligencia, y por supuesto un trabajo juicioso de la Policía Nacional con la oficina del doctor Rafael Pardo para que escenarios de posconflicto tengan esa presencia estatal, y aquí está la policía haciendo presencia. Y también un trabajo importante con la comunidad a través de los frentes de seguridad ciudadana y los frentes y cuadrantes que la policía viene impulsando para vincular nada más y nada menos que a los niños y jóvenes de la región, para que tengan mejores oportunidades, para que no los instrumentalicen. Es decir, para que esos jóvenes y niños tengan un futuro mejor. Y aquí estamos haciendo presencia. También aquí hay un compromiso marcado y juicioso y serio de nosotros para trabajar muy de la mano con las autoridades, gobernadores, alcaldes, para sumar esfuerzos con los medios de comunicación, que son los que recogen las preocupaciones de la comunidad. Bienvenida a la crítica, para eso estamos. Y tratamos siempre de ser cada día mejores para cumplir con las expectativas de la comunidad. Y por supuesto, la mano de la iglesia, de la mano de las comunidades influyentes, porque es una policía influyente, incluyente. De la mano también de aquellas comunidades apartadas. Aquí hay una policía abierta a escucharlos y abierta a atenderlos.
Es tiempo para hablar de noticias importantes. Finalizando este mes de enero, se empieza a aplicar el nuevo Código de Policía y Convivencia, como se le conocerá desde, digamos ya en febrero empezará su aplicación, pero finales de enero está la fecha precisa para que esto empiece a ocurrir. Y la Policía Nacional se ha, obviamente, encaminado en un proceso de socialización que incluye pues visitas a comunidades, capacitación a funcionarios públicos y también a la comunidad, que deberá conocer algunos cambios en los comportamientos que deberán tener, algunas situaciones que antes estaban permitidas, otras no, otras que no estaban de alguna manera catalogadas como infracciones. Todo ese tipo de situaciones empezarán a conocerse de manera especial ahora. Toca antes para que no nos toque en la práctica, como quien dice, que no nos toque de una vez a todos. Con nosotros está el capitán Galo Delgado, que precisamente está coordinando en la Policía Metropolitana de Pasto esa socialización. Capitán, ¿cómo le va? Buenos días y bienvenido.
Alejandro, muy buenos días, muchas gracias. Un saludo muy muy cordial a toda la audiencia. Gracias por permitirnos estos espacios para dar a conocer a la comunidad la actualización que tuvo el anterior Código Nacional de Policía.
¿Ha cambiado mucho ese Código de Policía?
Tuvo una actualización, Alejandro, porque si vamos al código que tenemos actualmente, ese código fue creado, sancionado el año de 1970. Entonces imagínate, estamos hablando de un código que tiene más de 46 años de uso. En ese código, por ejemplo, las multas oscilaban entre 50 a 100 pesos. Y habían algunas actividades que de pronto la policía, con ese código, pues no teníamos tantas herramientas jurídicas como las que vamos a tener a partir de la actualización de este nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, como usted lo dijo, Alejandro.
Bueno, hay temas que son importantes. Mucha gente está preocupada porque se ha conocido y hemos leído en varias columnas hoy a través de las redes sociales que habrá, por ejemplo, el tema de las multas. Es bien complicado. Pasaremos de los 50 a 100 pesos. Yo leí algunas ahí bastante locas para el tema, ¿no? Hoy uno lo calcula y deben ser muy caras. ¿Van a ser caras algunas de las circunstancias, de las infracciones que se puedan cometer por parte de la comunidad?
Sí, mira, Alejandro, el código trae algunas, perdón, unas medidas correctivas, y entre ellas están las multas. Nos habla de dos clases de multa, generales y especiales, que normalmente las que se van a aplicar al ciudadano que ejerza comportamientos que van en contra de la convivencia van a ser las multas generales. En estas multas hablamos de cuatro tipos. Estas multas están catalogadas en salarios diarios, no mensuales, sino diarios legales vigentes. Por ejemplo, la multa general tipo 1 son 4 salarios diarios, que eso está equivaliendo a 109.447 pesos. La multa tipo 2 son 8 salarios diarios, que equivale a 218.000. La multa tipo 3 son 16 salarios diarios, que equivale a 437.000. Y la multa tipo 4 son 32 salarios diarios, que eso equivale a un total de 875 mil pesos. Ahora bien, el código no únicamente trae esa medida correctiva como aplicación para mejorar el comportamiento de esas personas. El código nos trae 15 tipos de medidas correctivas. Estamos hablando de amonestación, que es un llamado de atención que se le hace al ciudadano infractor. Estamos hablando también de participación en programas pedagógicos, participación en programas comunitarios, los cuales deben ser creados por la administración municipal, y así otro número de medidas correctivas que deben ser aplicados a aquellas personas que realicen comportamientos en contra de la convivencia.
¿Significa eso que habrá una especie de digamos, proceso de sancionatorio? Es decir, Si usted comete alguna infracción en primera instancia, le llamará la atención.
Sí, de eso se trata, Alejandro.
O habrá casos en los que la sanción o la situación, por ejemplo, sea tan grave que de una vez le ponen la número 4, por ejemplo.
Sí, o sea, nosotros nos regimos a lo que diga el código, a lo que diga la ley. Recordemos, y para que nuestros oyentes se enteren, estamos hablando de la ley 1801 del 29 de julio del 2016, que entra a aplicar, como tú lo decías, Alejandro, a partir de este 30 de enero. Ya estamos a escasos 14, 13 días de dar inicio con esta aplicación. Lo que se quiere inicialmente es no ser represivos, ser pedagógicos, que la gente conozca. Por eso es el agradecimiento a usted, los medios de comunicación, que nos están permitiendo a través de estos medios, valga la redundancia, que la gente conozca de la ley, y la invitación es a que se apropien, a que la conozcan, a que la lean. La encontramos en los medios de internet, también la podemos comprar. Esta ley actualizada, ya estamos hablando de 243 artículos, Alejandro. Entonces, lo que se quiere, por ejemplo, el día de hoy queríamos hablar del artículo 27,
bueno,
en donde nos trae 7 comportamientos que van en contra de la convivencia. Cuando hablamos de convivencia, es la interacción pacífica que debe existir entre los ciudadanos. La convivencia enmarca 4 aspectos jurídicos que habla de la seguridad, tranquilidad, salubridad pública. En ese orden de ideas, Alejandro, lo que se quiere es, con este código, que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos, al igual que cuáles son sus deberes. Entonces, ejemplo, si hablamos del artículo 27, que lo encontramos en la ley 1801, un comportamiento que va en contra de la convivencia y que por eso no es bueno realizarlo, porque nos pueden aplicar una medida correctiva, es, por ejemplo, el reñir o incitar a que incurran confrontaciones, violencias en espacio público. ¿Qué pasa a aquellas personas que les gusta iniciar peleas en espacio público? Pues la norma, el código, nos dice que como medida correctiva se les deberá aplicar una multa general tipo 2. Eso lo encontramos en el artículo 27, numeral 1. ¿Y cuánto equivale la multa general tipo 2? 218 mil pesos.
¿Por pelearse en la calle?
Por pelear en la calle. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Con esta norma se quiere ser preventivos, Alejandro. Si usted sabe que iniciar riñas en el espacio público, en la calle, le pueden aplicar una medida correctiva de una multa de 218 mil pesos, pues usted lo hace. Nosotros colocábamos el ejemplo, por ejemplo, con las actuaciones de tránsito. Yo sé que si tengo una motocicleta o un vehículo, pues debo tener mis documentos al día. Si yo tengo una motocicleta y voy a salir a motocicleta, verifico que mi documentación esté al día, me utilizo mi casco. ¿Qué pasa, Alejandro, si usted sale en una moto sin casco y lo para una autoridad de tránsito? Pues le van a aplicar un comparendo. Entonces, si usted ya conoce la norma, si usted ya conoce esos comportamientos, pues la idea es prevenir a que usted incurra en eso y no tener que aplicar este tipo de medidas. Por ejemplo, el hecho de lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas, el solo hecho de lanzarlos, que por ejemplo usted vaya en la calle, Alejandro, y tenga un mal vecino ahí que es enemigo suyo, y tenga, le lanzó un ejemplo, una piedra desde la casa. Usted llama al 123, llama al cuadrante, le comenta ese comportamiento que está realizando ese ciudadano que está afectando su integridad. El policía, la medida correctiva que nos dice la norma en su artículo 27, numeral 2, a esa persona se le podrá aplicar una amonestación y una participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. O sea, en este ítem, el código no nos dice que le tenemos que aplicar
una multa, sanción, sino primero la amonestación
y un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. ¿Qué es el programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia? Estos programas deben estipularlos, organizarlos la alcaldía, la administración municipal. Ellos deben crear la parte normativa y de igual manera la infraestructura, donde le diga, Alejandro, usted por lanzar objetos que puedan causar daño a las personas, usted le debe aplicar una medida correctiva como policía, que está una amonestación, que es el llamado a atención que le hago como autoridad, y aparte de eso usted debe participar en un programa de comunitario. Entonces tiene que dirigirse dentro de 5 días hábiles siguiente a esta dirección con el fin de cumplir ese programa. ¿Ese programa comunitario cuánto puede durar? Hasta 6 horas, es lo que dice la norma. Entonces, lo que se trata en ese programa es educar al ciudadano y que él salga, después de ser capacitado, a educar a la gente. Un ejemplo, yo le decía, nosotros tenemos campañas de nuestros policías. Ejemplo, regálale un minuto a la seguridad y entonces nuestro policía se para en un semáforo con unas carteleras dándole a conocer a la gente que algunas recomendaciones de seguridad. Eso puede ser un trabajo, una actividad pedagógica.
Acompañado de los infractores, en este
sí,
caso.
Que el ciudadano infractor salgan y diga, yo cometí este comportamiento, entonces no es bueno que lo haga porque va en contra de la convivencia.
¿Qué otras infracciones están contempladas en ese, en sí, ese
en, artículo. En este artículo, mira, dice en el numeral 3, agredir físicamente a persona por cualquier medio. En la norma nos dice que se le aplicará una multa general tipo 3, que estamos hablando de 437 mil pesos. Ahora bien, si esa agresión ya se nos convierte en lesión, ya entra a tipificarse un delito penal, lesiones personales. Entonces toca dejarlo a disposición ya de la Fiscalía General de la Nación. Esta es muy buena. En el artículo 27, el numeral 4, nos dice amenazar con causar daño físico a persona por cualquier medio. El solo hecho de que lo amenacen en contra su integridad, Alejandro, amenazarlo, o sea, verbalmente, la norma nos dice que esa persona, primero, deberá participar en un programa comunitario de actividad pedagógica, ya. Que ya explicamos qué es, y segundo, le van a aplicar una multa general tipo 2. O sea, esa persona, aparte de participar en ese programa, tiene que pagar una multa que oscila en los 218 mil pesos. Eso lo encontramos en el artículo 27, numeral 4. Vamos a esas personas, por ejemplo, que les gusta portar armas blancas. Sabemos que muchas de esas utilizan esas armas de pronto por cuestiones de trabajo. O estudiantes que deben utilizar, digamos, sus bisturís, todo eso. Pero hay gente que utiliza lastimosamente estas armas para causar un daño a otras personas, para cometer hurtos, para atracar. Entonces nos dice la norma, portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público, dice aquí el código, por eso se exceptúa a quienes demuestren que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o trabajo.
Ya.
Por ejemplo, que hemos visto en Bogotá o en otras ciudades que le arrocan ácido a las mujeres.
Sí.
Si usted como policía le realiza un registro a una persona y le encuentra ácido, un ejemplo, en el bolso, si esa persona no justifica que ese ácido es por cuestiones de su trabajo o por cuestiones de su profesión, estudio, si él no justifica de manera adecuada, la norma nos dice que a esa persona se le aplica una multa general tipo 2, que estamos hablando 218 mil pesos. Aparte de eso, se le destruirá el bien. Si lleva su botellita de ácido, pues debe ser destruida mediante un acta de incautación y un acta de destrucción.
Lo mismo para las armas blancas.
Sí, señor, y efectivamente con las armas blancas. Y ya a través de las inspecciones de policía, que cumplen un trabajo fundamental en este código, se le puede hasta prohibir el ingreso a eventos que involucren aglomeraciones de público complejas o no complejas. ¿Cuáles son esas aglomeraciones de público complejas? Por ejemplo, lo que tuvimos este fin de año, los conciertos en la Plaza de Nariño, conciertos en la Plaza del Carnaval, conciertos en el estadio.
Yeah.
Entonces el inspector le dirá, señor, usted por generar ese comportamiento, usted tiene prohibido ingresar a estos eventos hasta por 6 meses. Un ejemplo. Eso lo encontramos en el artículo 27, numeral 6.
Bueno, me hacen aquí una pregunta, capitán. ¿Podrían preguntar sobre multas para quienes beben en la calle y carros con música alta? Gracias, nos saluda don José Luis. Permítame, eso me lo responde después de esta pausa. Seguimos en este diálogo con el capitán Galo Delgado. Capitán, nos preguntaba don José Urbano, ¿qué pasa con la gente que bebe en la calle y los carros con música alta?
Listo, Alejandro. Para el señor José, un cordial saludo. Gracias por su participación. Como decíamos, este código nos da esa herramienta. Aquellas personas que están consumiendo bebidas embriagantes en espacio público, con esta herramienta ya les podemos aplicar.
Y alucinógenos también, ¿no?
Sí, señor, alucinógenos. Ya le podemos aplicar una multa. Actualmente, por ejemplo, si el policía encuentra un borrachito en la calle, ¿qué tiene que hacer? Si lo puede trasladar hasta la casa, excelente. De lo contrario, llamarle la atención y decirle que se retire. Se le quita el problema a ese ciudadano, pero el problema se traslada a otro. Ahora, con esta norma, ¿qué pasa? Aparte de que se le aplica un comparendo a este ciudadano, una multa, la policía lo puede trasladar a un centro de traslado por protección que ya está más que creado acá en la ciudad de Pasto, a través del apoyo, obviamente, de la administración municipal. Cojo ese borrachito, le aplico su comparendo y lo traslado hasta este centro de traslado por protección, hasta por un tiempo de 12 horas, con el fin de preservar la integridad de él y que no afecte la tranquilidad de los demás. Entonces ya es una herramienta, que por ejemplo que el vecino anteriormente llamaba a la policía, el policía lo que hacía era retirar ese borrachito, pero el problema se trasladaba. Ahora con este código ya, aparte de que podemos ya trasladar a ese ciudadano, a ese borracho, digámoslo así, se le puede aplicar una multa con el fin de que no lo vuelva a hacer. Y las personas que consumen sustancias psicoactivas, cuando el policía llega a un parque y encuentra el grupo de muchachos allá consumiendo su cigarro, su areto, como lo llaman ellos, toda esa cosa, afectando, ¿no?, la tranquilidad de los muchachos, de los niños, de los adolescentes, de los adultos que están jugando en ese parque, pues tienen que oler todo ese humo que bota la marihuana. Entonces el policía que llegaba, mi dosis personal, señor agente, incáutela y retírelo del sitio. Ya con esta norma no se le está prohibiendo al ciudadano que consuma su dosis personal, pero sí se le dice, esa dosis personal no la consuma en espacio público, vaya y consúmala en su casa, a la hora que están almorzando, prenda su cigarro y aféctele a sus familiares a ir con ese humo. Entonces, esa herramienta, si es menor de edad, el afectado, ¿quién va a ser, Alejandro? El papá o el que acredite la patria potestad de ese menor. Se lo llamará hasta el sitio.
¿Y esta viene con multa?
Sí, señor.
¿La más alta?
No, la multa tipo 3. Inclusive también nos habla de programas pedagógicos, claro, para esa gente con el fin, pues, de requerir socialice. El otro caso que nos habla, por ejemplo, aquellas personas que perturban la tranquilidad con el ruido de los vehículos. Aparte, por ejemplo, si hay un vehículo estacionado en vía pública y están consumiendo, digamos, bebidas embriagantes, están con alto ruido, el pasacintas, si llega la policía primero, hay una infracción a una norma de tránsito. Y segundo, el código nos da la potestad, nos dice la norma, que podemos desactivar la fuente generadora de ruido. En este caso sería el pasacintas. El policía, pues, podría llegar y apagar el pasacintas, pero esta persona, pues, puede volver a hacer. Pero se le aplica su comparendo, que es multa general tipo 3.
Me pregunta don Álvaro Córdoba, ¿y cómo se van a hacer efectivas las multas?
Bueno,
¿dónde tiene que acercarse el infractor?
¿Qué eso, va a pasar efectivamente, con él? El procedimiento, entonces, Alejandro, una persona está iniciando riña en espacio público, llega la policía, lo sorprende, se le aplica su medida correctiva, estamos hablando de un comparendo, el policía en su formato de comparendo le explica al ciudadano que tiene 3 días hábiles para presentarse ante el inspector de policía. O sea, Alejandro, yo le aplico lo que dice la norma, multa general tipo 2.
Sí.
Le explico al señor a cuánto equivale esa multa, estamos hablando de 218 mil pesos. ¿Cuál es el procedimiento usted, señor? Usted va a interponer recurso de apelación ante la medida que yo le estoy aplicando. Usted me dice, sí, yo no estoy de acuerdo, agente, con lo que usted me está aplicando. El comparendo nos da el espacio para colocar que el señor apela a la decisión. Inmediatamente nosotros como policía tenemos 24 horas para dejar esa disposición, ese comparendo ante el inspector de policía, que es la segunda instancia. O sea, el encargado de resolverle las apelaciones a los ciudadanos que, valga la redundancia, apelen la medida correctiva serán los inspectores de policía. El ciudadano tiene, como le dije, 3 días hábiles para presentarse ante el inspector de policía, el cual le hará una audiencia y juzgará si efectivamente el procedimiento que realizó el policía está enmarcado en la norma y es correcto, y él dirá, perdón, se ratifica la medida o esa medida no se ratifica. Entonces, por ejemplo, no le vamos a aplicar multa general tipo 2, pero el código nos da la opción de ponerlo a participar en un programa pedagógico.
A ponerlo en las 6 horas de trabajo ya.
Eso sí, señor. Entonces, eso es más o menos el procedimiento, el debido proceso que maneja el código.
Y si le toca pagar la multa, ¿se establece quién, dónde se paga, dónde la cobran?
Sí, efectivamente. Entonces, cada alcaldía realiza un convenio con una entidad bancaria con el fin de que, por ejemplo, ya listo, el inspector, un ejemplo, le ratificó la medida. Entonces, usted tiene que pagar la multa general tipo 2, 218 mil pesos. Usted debe acercarse a tal entidad bancaria y consignar esa multa en esta cuenta. Ya. Cuando usted llegue al banco, ya la interacción, digámoslo así, que se ha realizado a través de la administración con el banco, pues ya en el banco le darán información y le dirán, en este recibo consigna y este es el cuadrito para la casilla de su multa.
Bueno, ese es un tema que vamos a tener que seguir hablando durante estas 2 semanas. Estaremos con ustedes, capitán, compartiendo con todos nuestros oyentes varios de estos temitas, de lo que representa la puesta en práctica del nuevo Código de Policía y de Convivencia en nuestro país. Capitán, pues le agradecemos su presencia hoy y lo invitamos para que en esta semana nos volvamos a encontrar.
Así es, Alejandro, aquí estaremos. Muchas gracias.
RCN Deportes.
Y los deportes llegan a esta hora de la mañana con don Oscar Zúñiga. Don Oscar, buen día.
Buen día, Alejandro. Para usted, un cordial saludo. Para todos, un abrazo. Hoy, empezando esta semana, cuando ya de lleno se empiezan labores.
Y hoy vuelven los dueños del balón, señor.
Le iba a decir eso. Hoy, los dueños del balón. Ya vuelve toda la información deportiva, el desarrollo de todo lo que en cuanto al deporte local, nacional e internacional corresponde y que tiene mucho movimiento iniciando este nuevo calendario el 2017. Bueno, noticias que quieran escuchar acerca del Deportivo Pasto, sin duda alguna. para el próximo 22, si estamos hablando del próximo domingo, partido de presentación oficial equipo nariñense. ¿Y contra quién? Contra un equipo que convoca y llama mucho. Estamos hablando del América de Cali, equipo que ascendió para esta temporada, es el campeón del torneo de la B, el torneo de ascenso del fútbol en nuestro país, y que sin duda alguna desde el día sábado que se concretó este partido amistoso, partido de precompetencia para el elenco nariñense, ha llenado de mucha satisfacción a muchos, porque sin duda alguna que este equipo cuando estuvo en la B tuvo muchos seguidores, de hecho jugando aquí la Copa Águila, que es el torneo que reúne a los equipos de la A y de la B, también los seguidores estaban acompañando al equipo Escarlata. Ahora estamos hablando de un equipo que se ha reforzado, que llega nuevamente a la primera división del fútbol colombiano, que le llega bien me parece, porque es una plaza bastante futbolera, como aquel estadio que tiene el Pascual Guerrero de Cali, y ese partido entonces será el próximo 22, dos partidos, a las 2:40 será uno, las escuadras como se acostumbra en estos partidos amistosos, escuadras alternas, suplentes, y luego a las 4:40 se tiene presupuestado el partido de los equipos tipo, los equipos titulares, así que estaremos al tanto porque el tema de boletería todavía no se dan los valores. En estos días los estamos informando. De hecho, ya arrancamos los dueños del balón a la 1:00 p.m. y estaremos con todo el desarrollo de estas noticias deportivas, del Deportivo Pasto, que su pretemporada la empezó el pasado martes en Bogotá. Ayer tuvo dos partidos amistosos frente al Independiente Santa Fe. Le quedará uno frente a Cortuluá en Bogotá también. Lo van a jugar, parece ser, el día de mañana o el día miércoles. Están todavía por pactar ese partido y de ahí en adelante entonces ya será la presentación oficial contra el equipo Escarlata, como lo venimos comentando, contra el equipo del Valle del Cauca, el América de Cali. Así que Pasto se mueve con las nuevas contrataciones, 11 jugadores por cierto, solo quedan 2 por contratar nos dicen, y de ahí ya veremos en desarrollo el equipo cuando el 5 de febrero arranque la Liga Águila 1. Señor Alejandro, un abrazo, muchas gracias.
Bueno señor, gracias a usted.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.